Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, hoy en este primer diálogo con usted conectamos con algo que ha recorrido la espina dorsal del ánimo de este país. Y es curioso, lo hemos comentado en la redacción y va a ser lo primero que le traslade, cómo hemos venido casi asimilando que existieran los ongi etorris o las bienvenidas a etarras que salían de prisión. Hasta que ha llegado el tema del homenaje a Henri Parot y ahí... Ahí este país se ha parado y los medios nos hemos movilizado, se han movilizado también los partidos. ¿Está usted de acuerdo en que, claro, que Parot era mucho para seguir digiriendo los homenajes que se están haciendo a terroristas que vuelven a casa?
Pues mira, yo la verdad es que hoy he estado pensando también sobre el tema, porque es verdad que por un momento digo, joder, si estos actos son más habituales de lo que nos pensamos, ¿no? Y por desgracia, pues en el País Vasco prácticamente mensualmente, o bien porque es un ongi etorri o porque es una manifestación, las concentraciones de los viernes y carreras de este tipo, pues es verdad que son actos habituales, ¿no? Pero claro, enseguida pensaba, pero es Henri Parot, ¿no? Y es verdad que yo creo que eso ha sido ya un poco la gota que ha colmado el vaso, ¿no? Y decir, oye, yo lo llevo diciendo toda la semana, ¿no? Es que ya no es cuestión de legalidad, que ahora, pues, si queréis lo podemos detallar.
Sí, sí,
¿no?
Quiero entrar en eso.
Tema. Claro. Pero yo lo digo, a ver, una sociedad sana, democrática, no se puede permitir que se homenajee, que se reconozca, que se reciba a los principales enemigos de la democracia como héroes, o que nos los muestren como víctimas, que es la finalidad de la carrera que estaba prevista y de las concentraciones que van a hacer en sustitución, ¿no? Y esto es lo que hemos trasladado muchas veces al ministro, a los políticos, a los grupos parlamentarios, decir, oye, si no tenemos las herramientas legales, pues habrá que aprobarlas.
Claro, es que el problema es que no hay un marco legal que regule eso, que impida eso.
Claro, ese es el problema, ¿no? Aquí hay dos vías para poder afrontar este tipo de conductas. Tenemos la vía penal, que en un momento fue eficaz. En el año 2000 se introdujo en el Código Penal el artículo 578, que tipificaba, por un lado, el enaltecimiento del terrorismo y, por otro lado, la humillación a las víctimas, ¿no? Y es verdad, pues, que también en aquellos primeros años la convocatoria de estos actos, si me lo permitís, era como mucho más descarada, ¿no? Sí. Convocaban homenajes con el nombre de homenaje a fulanito, ¿no? Entonces, o exhibían fotos de terroristas, y en ese caso, pues, yo he interpuesto muchas denuncias, ¿no? Y la Audiencia Nacional ha prohibido muchos actos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la evolución jurisprudencial, pues ha ido limitando un poco el margen de maniobra, ¿no? En el 2016 hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que dijo que se podía limitar la libertad de expresión en estos casos siempre y cuando existiera un riesgo cierto de violencia. Sí. En el 2017 la directiva europea fue en el mismo sentido, ¿no? Esto está pensado sobre todo para el caso del enaltecimiento del yihadismo, ¿no? Que está probado que esa es una fase más en la radicalización de esos terroristas. Pero claro, en el caso de ETA, en el momento que se disolvió, pues la interpretación que hacen la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo es que no existe ese riesgo cierto. Y la vía penal, pues se nos cerró, ¿no? Yo las últimas denuncias que he presentado ha sido por la humillación, porque es verdad que hay menos pronunciamientos al respecto, ¿no? Y hay un par de procedimientos abiertos. Pero claro, en esto también, y en el auto de ayer...
¿Se refiere usted, perdone, es el auto de ayer de la Audiencia Nacional en la que se permite el acto homenaje que se iba a desarrollar mañana?
Y dice que podría ser humillante para las víctimas, pero que claro, que el delito de humillación es un delito de resultado, es decir, se tiene que producir,
claro.
Y una vez que se produzca veremos si eso humilla o no a las víctimas, ¿no? Eso me abre la vía a poder actuar a posteriori, pero claro, prohibirlo no me lo permite. La otra opción, la vía administrativa, ¿no? Yo considero, y de hecho la Audiencia Nacional también le tira la pelota y dice, esto se tenía que ver, para prohibirlo hay que ir a la autoridad gubernativa, ¿no? Y yo creo que para prohibir los actos esto es más eficaz. Pero claro, aquí es necesario voluntad política. Y luego, bueno, nosotros pues veníamos reclamando, por ejemplo, una reforma de la Ley de Víctimas que incluya un régimen sancionador a este tipo de conductas. A día de hoy dice que el delegado del gobierno velará para que no se produzcan estos actos y que podrá llevarlo a los tribunales, ¿no? Pero claro, tampoco se concreta muy bien cuál es el procedimiento.
O sea, me está diciendo usted que en este caso sí podría haber una responsabilidad política, en tanto la autoridad administrativa podría haber prohibido la marcha de homenaje o la marcha reivindicativa, como la disfrazan.
A ver, el marco legal existe, pero como todas las leyes, esto es interpretativo, ¿no? Aquí, claro, entra en juego, en colisión, otro derecho fundamental, que es el derecho de reunión, el derecho de manifestación. Es verdad que cuando tú convocas una manifestación, una concentración, tú lo que haces es comunicarlo pues a la delegación de gobierno o a la Consejería de Interior, dependiendo de quién tenga las competencias en seguridad, ¿no? La UBT, por ejemplo, ha convocado mañana unas concentraciones y lo que hacemos es comunicarlo. Y solo en el caso de que esa concentración pueda alterar el orden público o ser contrario al orden público, pues la autoridad gubernativa la prohíbe, ¿no? Pero si no, simplemente pues la autoriza. Homenajear a un terrorista, reconocer a un terrorista, es alterar el orden público. Ahí viene la interpretación. Nosotros proponíamos, la UBT, una reforma de la Ley del Derecho de Manifestación y una reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana para que se incluyera también en esos supuestos que se consideran alterar el orden público, pues homenajear a terroristas, ¿no? Ha habido actos en otros años, yo ahora he estado haciendo una búsqueda y he estado tirando de hemeroteca, y en otras ocasiones, no en muchas, pero en otras ocasiones, la delegación del gobierno, a través de la Abogacía del Estado, lo ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco o de Navarra, y ha habido actos que se han prohibido. Pero es verdad que ahí es que estamos rozando, bueno, pues es la colisión de derechos fundamentales y son temas muy complicados técnicamente, que yo creo que lo que necesitamos es una reforma legislativa para que quede mucho más claro y mucho más cerrado que este tipo de actos no se pueden celebrar. Sí,
ahí es donde se debería ejercer la responsabilidad por parte de la política, es en buscar un acuerdo para una modificación legal.
Eso claro, es. Nosotros llevamos desde el 2018, como poco, reclamando esa reforma legal. Porque en el 2018 yo hice el cálculo, quedaban 200 presos. En 5 años, o sea, 2018 al 2023, iban a salir por cumplimiento de condena 100. Por lo tanto, iba a haber 100 onguetorris.
Ya.
Y esto había que tener el marco legislativo para evitarlo.
Ya. Bien, me parece que ante lo que todo esto provoca, hay que buscar esas soluciones que no son a corto plazo. Pero fíjese, me parece interesante que estos hayan rebasado una línea con el tema Parot para que nos planteemos todo esto en serio. Porque usted lleva mucho tiempo con ello y además en la Asociación de Víctimas del Terrorismo, no sé si le corresponde a su negociado, si me permite la expresión, pero han estudiado a fondo, por ejemplo, los efectos psicológicos de estos actos en las víctimas, que son considerables.
Sí, efectivamente, hombre, a mí no me ha correspondido porque lo han hecho mis compañeras, las psicólogas, pero precisamente en el marco de uno de esos procedimientos que le comentaba antes, que tenemos abiertos por humillación, fue la Audiencia Nacional la que nos requirió que el Departamento Psicológico hiciese ese informe, ¿no? Y yo tengo que decir que cuando leí los resultados, porque bueno, en la elaboración pues no tuve nada que ver, porque además yo quería que fuese algo totalmente neutro y que las psicólogas actuaran con sus criterios, ¿no? Y cuando leí los resultados, hombre, es algo que yo constato todos los días, ¿no? Y lo que más le preocupa a una víctima, o cuando yo la llamo pues para advertirla que, oye, pues que el asesino de su marido va a salir ya en libertad porque ha cumplido su condena, o que le han dado un permiso, y siempre y en la mayoría de los casos me dicen, ¿no? Y claro, y ahora será recibido como un héroe en su pueblo, ¿no? O sea, yo es algo que constato, pero ya cuando vi los resultados empíricos de los efectos de indignación, de rabia, de impotencia, de enfado. Dije, joder, es que ya no es que yo lo diga porque me lo dicen a mí las víctimas, es que esto ya está estudiado y está empíricamente está demostrado, ¿no?
Hablaba hoy el presidente, lo hemos escuchado en el programa, el presidente aragonés, el señor Lambán, de los rescoldos que quedan en la sociedad vasca a pesar de que ETA ya no existe. Yo creo, en mi opinión es que sí, pero me gustaría conocer la suya sobre si queda todavía por ganar la batalla del relato, y me temo que no solo en el País Vasco. ¿Cuál es su opinión?
Hombre, yo mi opinión es que todavía nos queda mucho por hacer. Y a mí hoy me preguntaban, ¿cómo puede ser que en España se pueda convocar este acto, ¿no? Digo, pues porque hay algo que no hemos hecho bien. Desde el punto de vista de quién lo convoca, que haya gente que quiera participar, que haya gente que sin mala fe, porque a mí me han estado llamando y para medios de comunicación, bueno, claro, pero es que Parot lleva 31 años en la cárcel, es que se le está aplicando una ley de excepción, y yo explicando que no, que aquí, para empezar, no hay legislación de excepción, y que si Parot ha cumplido 31 años es porque estando en prisión volvió a delinquir, y entonces tiene dos condenas diferentes que hay que sumar, ¿no? Entonces, no voy a decir que he visto cierta simpatía, pero bueno, que sí que he visto que había cierta, bueno, que decían, joder, es que lleva mucho tiempo en la cárcel, ¿no? Y entonces es que considero que efectivamente todavía nos queda mucho por hacer, ¿no? Y hay veces que cuando en las redes sociales hablo de algún juicio y tal, gente que no, aparentemente no me lo dice en plan mal, ni que desde luego sean del entorno de ETA ni nada, me dicen, ojo con remover las cenizas, no vayamos a despertar a la bestia, ¿no? Digo, hombre, no. Si se trata de hacer justicia a las víctimas, ¿no? Y yo, pues sí, veo que queda mucho por hacer, pero que la gente cada vez está más a otras cosas, ¿no? Y que considera que esto es remover las cenizas, ¿no? Y por eso, pues sí, en términos de relato hemos avanzado mucho, pero creo que todavía nos queda por hacer con la gente joven, con las generaciones futuras. En un contexto pues en el que afortunadamente ETA ya no mata, ¿no? Pero que ha matado hasta hace muy poco, ¿no?
Estoy aquí en compañía, Carmen, de unos cuantos tertulianos, gente curiosa que me imagino que querrán hacerle alguna pregunta. ¿Tiene usted inconveniente?
No, por supuesto.
John. Buenas noches, Carmen. Usted habla de cambiar la ley, y yo pienso la mayoría parlamentaria incluye a Bildu, y habla de el relato, la lucha por el relato, y da la impresión de que el relato ha sido que ETA entregó las armas, se rindió de manera negociada y no ha sido derrotada. Y esto parece que además este relato, cuando usted dice, es que decían que tenía 31 años de cárcel, había cumplido Parot. Bueno, es que parte del relato consiste en que esto se ha terminado de una manera negociada. ¿Usted cree que esto ha sido así? ¿Esto está incidiendo sobre lo que está ocurriendo?
Yo no creo que... no creo que esto se haya terminado de una manera negociada. Si desde luego ETA dejó de matar, no fue ni porque ellos se hayan convertido en buenos, sino que fue pues porque gracias a la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es que no les quedaba otra, ¿no? Y han sabido sacar rédito pues de esa falta de capacidad operativa que les quedaba, ¿no? Lo que yo sí que creo que se les permitió, no sé si por negociación o por no complicarse la vida, lo que sí que se les permitió es que ellos contaran su versión, ¿no? Y se les dejó hacer el paripé de los zulos, que nos entregaban los zulos y nos entregaban las armas, sin que nadie hiciese nada, ¿no? Entonces, yo creo que no es tanto que el final haya sido negociado, sino que se les ha dejado a ellos vender el final como ellos querían, ¿no? Y decían, ETA que empezó por el pueblo, pues termina con el pueblo, ¿no? Y le entrega las armas, porque cuando quieren son muy cursis, además, y le entregan las armas al pueblo y tal, ¿no? A mí eso me pareció un error. Eso no debía de haberse consentido. A ETA lo que había era que quitarle las armas y destruirlas, pues como se hizo hace unos meses en Valdemoro, ¿no? Eso sí que me pareció erróneo. Y luego, aparte, vale, operativamente ETA pues está acabada, pero queda mucho por hacer, ¿no? Queda lo que es evitar la legitimación de su trayectoria a través de actos como este, es en materia de justicia lo que queda por hacer, es en términos de relato. Mira, yo lo cuento siempre. Yo después, en un juicio, al terminar el juicio, bueno, pues se me acercó uno de los acusados y me dijo: letrada, no se equivoque, quien cuente la historia gana. Y es que es verdad. Y el problema es que les hemos dejado a ellos contar la historia. Hombre, ahora se está intentando contrarrestar, ¿no? Pero quien cuente la historia gana. Y esas fotos de la entrega de los zulos y el paripé de los zulos y las armas, eso era dejarles a ellos contar la historia. Y eso creo que fue un error.
Pedro Narváez.
Hola, buenas noches, Carmen.
Buenas noches.
Mire, sí, al hilo de lo que estaba diciendo, creo que algo bastante importante es la idea de lo que fue ETA, que tienen las nuevas generaciones. El atentado de Zaragoza, si no recuerdo, fue en el año 87. No era contra Franco o la represión, como podían intentar vender, como una lucha contra la democracia, etcétera, ¿no? Con ese discurso que se vendió durante mucho tiempo. ¿Cree que esa batalla ya está perdida?
Hombre, a mí no me gusta dar batallas por perdidas. Y bueno, sí que es cierto que no, hace unos años se hizo una encuesta, ¿no? Y creo que era el 80% de los jóvenes no sabían quién era Miguel Ángel Blanco, ¿no? Y yo, que soy profesora de universidad también, pues lo compruebo prácticamente cada año, ¿no? Sí. Que claro, porque por edad, pues es que ya no saben quién fue Miguel Ángel Blanco, es que ya por no saber no saben ni qué pasó el 11M, ¿no? Entonces, pero muchas veces yo lo pienso, digo, no lo saben porque no hay nadie que se lo cuente. Yo no le echo tanto la culpa a los jóvenes, sino me la echo a mí, ¿no? A mí, cuando me ha pasado en varias ocasiones, claro, que en el acto de graduación de la universidad se me acercan padres para darme las gracias y para decirme: profesora, gracias por hablarles a nuestros hijos de algo, pues que es que en casa tampoco se nos ha ocurrido. Y entonces, pues bueno, yo creo que esto poco a poco se le va poniendo solución. Pues ahora ya en el currículum educativo, en la asignatura de Historia de España y en la Historia Mundial se incluye. Por parte del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo se están haciendo unidades didácticas, hay comunidades autónomas que lo están impartiendo, pero ahí vamos a tener un vacío de unas cuantas generaciones, pues que nadie les ha hablado de ello. Hombre, ahora es verdad que se han hecho muchas series y eso, pues yo he visto que el interés se ha aumentado, porque a mí me han invitado a un montón de universidades y de colegios mayores a hablar a raíz de las series, ¿no? Bueno, pues uh-huh. Todo eso ayuda, ¿no?
Chapu.
Bueno, sí, Carmen, mi pregunta es sobre el escenario de todo esto, ¿no? Hay una aproximación que desde fuera se puede hacer sobre las ideas, pero yo creo que quizás, y me gustaría saber lo que opinas, es importante conocer el escenario. Se habla del pueblo, vuelven a su pueblo. Estamos hablando de un homenaje que se produce en una calle cercana a otras calles donde ha habido asesinatos, probablemente ese mismo asesinato. Estamos hablando de que vuelve el terrorista a su pueblo y se le homenajea en una calle que aún no ha pisado la víctima. Las familiares de la víctima, que fueron atacados, que fueron asesinados, que fueron expulsados, amenazados. Es decir, que estamos viviendo un problema como si esto hubiera pasado hace mucho tiempo, cuando hay una parte que está volviendo alegremente de la prisión, pero hay otra parte que vive en el exilio, en otras ciudades, que no pueden volver a su pueblo, que consideran un territorio prohibido, de donde les echó sus propios vecinos con miradas toscas, con vacío, con culpabilización. Es decir, que estamos hablando, y es importante, ¿no?, escucharos sobre los temas legales, pero ¿qué hay de ese espacio? Es decir, ¿cómo lo viven las víctimas que se han ido?
Bueno, pues es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque es verdad que hay víctimas que se han quedado allí y tienen que vivir y ahora cruzarse con ellos por la calle, que eso es otro tema también a analizar. Y luego están las que las mataron y encima les expulsaron de sus casas y se tuvieron que ir casi con lo opuesto de sus pueblos, pues porque después de ETA no se conformaba con matar, luego venía el aislamiento social y el y las pintadas y bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Y de esas víctimas, es que eso te lo dicen las víctimas, ¿no? Dice, cuando hablan, ¿no?, de no los derechos de los presos, y dice, hijo, ¿quién piensa en nosotras?, ¿no? Es que esto es real, o sea, las víctimas cada vez se sienten más solas, más desamparadas, más cansadas, ¿no? Yo las llamo, y con el tema de los traslados, por ejemplo, ¿no?, que las hemos ido llamando, y en los casos en los que podíamos hacer algo legalmente, yo las animaba y me decían, Carmen, ¿para qué? ¿Ya para qué? Si ahora encima le acercan, saldrá, le recibirán como un héroe. Es que ya, y yo lo entiendo, es que entiendo que estén agotadas. Porque además ven que es que van, que no ha servido para nada. O sea, que la muerte de su ser querido o las secuelas que ellas han quedado, ¿no? Porque no nos olvidemos de los heridos. Estamos hablando de los muertos asesinados por Parot, pero Parot dejó más de 200 heridos, que la mayoría están vivos. Y van a ver cómo les hacen una carrera a favor de Parot o una concentración o lo que sea, ¿no?
Carmen Ladón de Guevara, abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Gracias por su presencia, por tu presencia esta noche aquí en La Brújula.
Gracias a vosotros.
Adiós. Hasta siempre.